En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Si miramos nuestros campos, han cambiado ya su aspecto y el amarillo del estío cubre el horizonte, más propio de finales de agosto que de finales de junio. Los agricultores este año han recogido los frutos del campo mucho antes de lo esperado y, según cuentan las asociaciones del gremio, la cantidad de producto que se ha visto reducido por el excesivo calor prematuro. Y ello viene a añadir una dificultad más al mercado de las materias primas tan vapuleado en los últimos meses. Y si del campo seguimos hablando, nos trasladamos hasta la Sierra de la Culebra, donde la pasada semana un incendio arrasaba este enclave, recurso natural para la vida de los pueblos circundantes. Y es que los montes y sus pueblos ya no son lo que eran, cuentan los mayores del lugar. Apenas hay ganado que entre los montes que desgaste el pasto, combustible para cualquier chispa en esta época del año. La limpieza y la corta de retamas, que era antes un bien preciado para la leña del hogar y pasar un invierno caliente, ha dado paso a calefacciones de luz, de gas, de gasoil. El aprovechamiento, cuidado de los montes, del ganado y de sus pueblos, en ocasiones se antoja difícil. Comenzamos esta tarde en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Y damos paso a esta tarde de viernes, fresquita, David.
Fresquita, Marta, sí, señor. Y tiene mucha razón en la editorial que has hecho con los problemas del campo.
Así es, sobre todo el incendio de la Sierra de la Culebra, la verdad es que da miedo y ahora toca empezar de nuevo a vivir. Las celebraciones en torno al Santísimo se concentran en este final de mes de junio, tras la celebración del Corpus, y durante esta semana veíamos también la procesión de la Minerva en nuestra capital. Y también este sábado la parroquia de San Millán acogerá la festividad de las espigas. Con nosotros está esta tarde Dionisio. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, él es el presidente del Movimiento de Adoración Nocturna de nuestra diócesis. En primer lugar, este movimiento, ¿qué parte ocupa de la Iglesia y cuál es, bueno, pues, su aportación?
Bueno, la aportación de este movimiento eucarístico es, la, efectivamente, mismamente lo dice la misma palabra, adorar al Santísimo. Tenemos durante todos los meses, los últimos sábados de cada mes, tenemos la vigilia, que lo hacemos en la parroquia de Santo Tomás, porque efectivamente es donde está ubicada la adoración nocturna. No tenemos en este momento, un sitio de decir apropiado para decir que podemos estar. Es decir, tenemos que estar allí. Allí tenemos las cosas nuestras, las banderas, todo lo que tenemos precisamente, los libros, las cosas efectivamente que tiene la adoración nocturna, la tenemos que gracias a don Julio y a la parroquia de Santo Tomás hemos conseguido un armario para poder meter las cosas, porque antes no teníamos nada. Es decir, que gracias a él y gracias a la parroquia, porque es que no teníamos nada.
Estamos... Bueno, al final las parroquias tienen que ser, bueno, un poco la sede de todos los movimientos, ¿no? Están para eso.
Claro, exactamente. Entonces, eso, esta adoración nocturna se fue fundada en el año 1904. Sí, que ya llevamos bastantes años en ella. Y lo que acabo de decir en primer lugar es para adorar al Santísimo. De ahí estamos todas las noches que nos corresponde, pues unos cuantos adoradores y adoradoras para adorar al Santísimo. Empezamos a las 6:30 de la tarde con la Junta de Turno. La Junta de Turno se trata efectivamente de, pues, de quién va a leer las lecturas, quién va a hacer las peces que hay en la iglesia, y después a continuación tenemos el rato de rosario, exposición del Santísimo, Eucaristía, y a continuación empieza la vigilia. La terminación, pues aproximadamente sobre las 9:45, a las 9 prácticamente. La adoración nocturna efectivamente es, se dice efectivamente que es adoración nocturna, pero yo diría que es adoración vespertina, ya que efectivamente es por la tarde, prácticamente. Y lo que pasa es que efectivamente nosotros estamos allí hasta las 9, la gente que va a misa, en el momento, por ejemplo, que termina la misa, se va, hago un llamamiento en este momento aquí, es decir, de toda la gente que nos quiera acompañar, que nos quiera ser de la adoración nocturna. Puedo hacerlo perfectamente. Hablar conmigo o hablar con don Julio, que es el conciliario, pues decirle, mire, quiero pertenecer a esto. Hemos tenido la gran suerte que hemos cogido a 3 adoradores este año y hemos cogido a 2 adoradoras y con ella y tal. Bueno, así vamos dando pasitos y pasitos, avanzando.
Es importante, ¿no? Ese avance, esa acogida de las parroquias que decía Marta y ese avance de los movimientos, aunque seamos pocos. Citaba antes Marta la festividad de las espigas. Cuéntanos, Dionisio, ¿qué es concretamente y cuál es la razón?
La actividad de las espigas es, efectivamente, antes se sacaban con el Santísimo a bendecir los campos. Efectivamente, ahora ya no es bendecir solamente los campos, es bendecir oficinas, todo lo que es, efectivamente. Es decir, una
fruto del trabajo.
Sí, es una bendición para todas las actividades e industrias de eso. La adoración nocturna como tal tiene ese privilegio, podríamos decirle. Antes lo hacíamos en los pueblos, pero debido a la gente mayor que va, exactamente. No puedes, por ejemplo, decir a una persona que esté durante toda la noche en la iglesia, porque efectivamente se cansa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho, efectivamente, a criterio de toda la junta directiva, hacerlo en las parroquias
de Segovia Capital.
No, en Segovia Capital. Hoy, este año lo vamos a hacer en San Millán. Don Jesús se puso enseguida a nuestra disposición, muy amable. Enseguida nos dijo que sí, que no había ningún inconveniente. Y para el año que viene, si Dios quiere, y tenemos salud, y estamos aquí, porque todo lo tenemos que decir, lo haremos en Santa Teresa. Y de momento, eso es lo que tenemos.
En los pueblos es cierto que bendecir los campos es una tradición y agricultores y ganaderos acuden a estas bendiciones. Y yo creo que va un poco desde lo que es San Isidro, ¿no? Que es cuando los campos empiezan a tener ese verdor y esa producción, y un poco hasta la fiesta de las espigas, claro, que se celebra en el mes de julio, que es cuando empiezan a recoger ese fruto, ¿no, David?
Claro, sí, en mi pueblo, por ejemplo, y en otros muchos, ¿no? San Isidro se saca en procesión para bendecir los campos, que es cuando precisamente se pide ese agua que este año no ha llegado a tiempo. Y ahora ya estamos hablando ya de la cosecha, ¿no? Fundamentalmente el término cerealístico, ¿no? Y también de hierba para el ganado, con lo cual sí, perfectamente. Es un poco el ciclo donde los agricultores miran al cielo, ¿no?
Seba, como nos decías, están invitados los segovianos a participar de este acto en la parroquia de San Millán. ¿A qué hora da comienzo y cómo va a dar comienzo?
Es abierta, es decir, es una fiesta abierta a todo lo que quiera, que nos quiera acompañar.
¿Y la hora?
La hora pues empieza a las 10 de la noche. Tenemos la entrada, por ejemplo, vamos a entrar cantando. A continuación, después, el conciliario don Julio hace la presentación. Y a continuación ya, el primer turno, lo hace la feligresía de San Millán. Ya nos retiramos a la Casa de la Piedra, que nos ha cedido muy amablemente don Jesús. Allí ya preparamos los turnos, ya cada uno sabe en una relación cuándo le corresponde entrar a la vigilia.
Para que el Santísimo no esté en ningún momento.
Exactamente, para que en todo momento el Santísimo esté perfectamente acompañado. Después tenemos unos panfletos que se les dará a la gente, donde va todo lo que es la vigilia. Lo que sí deseamos es que ese panfleto, al terminar, lo dejen encima de la mesa. Porque, claro, tenemos solamente muy pocos. Entonces, claro,
si hay que cuidar el medio ambiente.
Claro, si cada uno lleva un panfleto a casa, pues nos quedamos a verlas venir.
Eso se apaña en el momento. Lo importante es acompañar al señor.
Exactamente. Lo importante es acompañarle al señor durante la noche. Y después, efectivamente, pues tenemos la... A las 5 de la mañana tenemos el rosario, a las 6 tenemos la misa y después, a continuación, la procesión, que la vamos a hacer por los alrededores de la iglesia, y a continuación, pues un pequeño desayuno, que eso nos ofrece la parroquia, y tal, y eso es en sí todo lo que vamos a hacer el día. Yo digo, lo que más importante es adorar al Santísimo.
Me imagino que tras 2 años de pandemia y volver a poder realizar este acto es un momento de agradecimiento.
De agradecimiento al Señor, efectivamente, porque da la casualidad de que los que tuvimos, por ejemplo, la pandemia y tal, efectivamente, de estar ahora diciendo, efectivamente, delante del Señor, Señor, aquí estoy, me has dejado, es importantísimo.
¿Cómo ha sido vuestra relación dentro del equipo de adoradores durante toda esta pandemia?
Bueno, pues,
porque sois personas mayores, gran parte de ella, ¿no?
Sí,
que se nutre del grupo de vida ascendente.
Había personas mayores y tal que efectivamente, bueno, pues nos teníamos contacto, es decir, hablamos algunas veces. Oye, ¿qué tal vas? Y tal. Pero había precisamente mucha gente, efectivamente, que a lo mejor no te llamaba por teléfono y tal, pero por cosas, por oídos y tal, pues te ibas un poco enterando de las cosas y tal.
No, es importante esa vinculación. Soy gente mayor, soy gente comprometida, sí, gente
exactamente,
adoradora.
Exactamente.
Y es importante esa relación, ese acompañamiento también entre vosotros, que seguro, pues sí, seguro que es lo que quiere el Señor.
Pues sí.
Pues Dionisio, muchísimas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos también hasta el ENAR. Allí nos recibe Carlos Miguel, su rector. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, buenas tardes.
Pues todo el mes de junio ha sido mes de jubileos en el ENAR. Me imagino que muy acompañados. Pero también quería hacer un poco de memoria de lo que ha sido este peregrinar de la Virgen del ENAR por toda la tierra de Pinares. ¿Cómo lo habéis vivido, Carlos?
Pues lo hemos vivido con mucha emoción, desde luego con todas las expectativas desbordadas, porque en un principio el objetivo era pues muy discreto, de que la Virgen saliera a confortar, a consolar a la gente que habitualmente vive en los pueblos, que está sola. Y esa gente, en gran medida, por la pandemia, no se atrevía a salir de sus casas y mucho menos a venir al santuario. El planteamiento era que la Virgen iba a la casa de sus hijos a confortarlos, a darles ánimo. Y nos hemos encontrado con que los pueblos, todos ellos, se han volcado. Todo el pueblo estaba en la calle, todo el pueblo estaba en la iglesia. Tanto es así que los propios alcaldes nos decían que ni siquiera en las fiestas del pueblo había tantísima gente como se había concentrado ese día en que la Virgen había ido al pueblo. Ha sido pues un estallido de color, de música, dulzainas, danzas. La gente se ha engalanado con sus mejores galas, con trajes y vestidos de algunos centenarios, capas castellanas de los tatarabuelos. Bueno, ha sido de verdad un despliegue que nos ha sorprendido a todos. Nos ha sorprendido sobre todo pues lo que creo que es lo más interesante. La Virgen ha ido a soplar sobre las brasas de una fe que en algunos casos pues estaba ya humeante, y creo que ha sido, en palabras de algunos párrocos, un antes y un después en la vida de esas parroquias, de estar viviendo pues de una manera posiblemente un poco lánguida la fe, a tener ahora pues una mayor afluencia de personas en la iglesia y reclamando un mayor compromiso eclesial. Yo creo que es lo que la Virgen ha ido sembrando en cada pueblo y lo que ella misma ha ido cosechando.
Perfectamente, Carlos. Soy David. Te iba a decir que ese despliegue que has dicho lo hemos seguido aquí puntualmente en la página web de la cadena COPE. Y como decías tú, bueno, el salir a confortar a su pueblo, que era el primer objetivo de la Virgen, eso también se traduce en que luego la gente pueda acercarse de otra manera más profunda a lo sagrado, ¿no? Es partir de la devoción popular para llegar a un compromiso, tú lo decías, mayor de fe, ¿no? Eso es el estáis en ello, ¿no? Es el trabajo que empieza ahora, ¿no? Me figuro.
Pero que ya incluso hasta con la presencia de la Virgen en estas parroquias es que hemos sido testigos de cosas preciosas, ¿no? Familias que llevaban años separadas, irreconciliablemente separadas, y ante la Virgen han vuelto a estrechar sus manos en un abrazo y hacer borrón y cuenta nueva de lo que había pasado de lo que había sucedido en el pasado, a lo mejor pues temas de herencias o temas de rencillas. Pues eso, estando presente la Virgen ante ella, han vuelto a reconciliarse esas familias. Para mí ese ha sido uno de los milagros de la visita de la Virgen. y luego efectivamente lo que importa es ahora empezar pues una vida pastoral en las parroquias. Era otro objetivo, la Virgen iba a crear una piña en torno al párroco, en torno al sacerdote en cada uno de los pueblos. Por tanto, eso es lo que queda ahora y sobre lo cual hay que seguir trabajando.
Hay que seguir animando a párrocos y también a esos laicos comprometidos, dándoles ese aire y esa ilusión y esa esperanza que tanto necesitan. Centrémonos en Cuéllar. La Virgen ha estado en la villa de Cuéllar durante una semana. ¿Qué actos han sido los más relevantes, en tu humilde opinión?
Bueno, la acogida de la Virgen ha sido del todo festiva, muy grata, y siguiendo en esa misma línea de ir a los que pueden pasar más desapercibidos, pues al día siguiente de llegar la Virgen a Cuéllar ya fue a visitar a las contemplativas, a las monjas de Santa Clara, las clarisas. Al otro día fue a ver a las concepcionistas. En ambos lugares ha estado todo el día y toda la noche completos. Y desde ahí ha ido a ver a las personas mayores, a las dos residencias de mayores, la residencia de Valdehuertos y la del Alamillo. Pues ahí también ha pasado unas horas con los mayores, que son los que nos han transmitido esa devoción a la Virgen del Henar. Y bueno, pues era emocionante ver las lágrimas que echaban los abuelitos ante la presencia de la Virgen que estaba entre ellos, ¿no? Para mí ha sido lo más relevante de estas visitas. Luego la Virgen volvió a la parroquia de San Miguel, allí pues se tuvo un triduo hasta llegar pues el domingo, donde tuvimos la misa en la Plaza Mayor de Cuéllar. Y desde allí, profesionalmente, con la banda de música, salimos hasta el castillo, donde había casi 100 caballistas esperando a la Virgen y que acompañaron. Ellos flanquearon la imagen de la Virgen, que iba en una calesa tirada por dos mulas. Un espectáculo, un colorido precioso, ¿sabes? Es que ha sido una cosa impresionante. Y una multitud fue acompañando, caminando hasta el Henar, desde Cuéllar. Y en el Henar pues la recibía pues otra multitud de gente, de devotos que venían de todos los pueblos, muchos de ellos vestidos con sus trajes tradicionales. En el Henar estaba esperando el grupo de danzas de Cuéllar, y bueno, pues fue un espectáculo de color, de música y sobre todo y por encima de todo de devoción. Junto a la Fuente del Cirio se bendijo el nuevo estandarte de la Virgen, que ha confeccionado pues una gran devota de la Virgen, una gran bordadora, Azucena Fraile, y desde ahí pues fuimos procesionando hasta la fachada del santuario, donde antes de entrar pues se danzó con la entradilla, danza y contradanza, y se cantó la Salve. Y ahí se puso el punto y final a este recorrido por todos los pueblos. Como digo, pues ha sido una experiencia imborrable en el corazón de la gente. Todos ellos reclamaban que, por favor, que la Virgen no tardara 50 años en volver a sus pueblos, y es algo que bueno, pues vamos a considerar, que en la diócesis pues se va a reconsiderar como es natural, en el obispado, el señor obispo. Y bueno, pues la experiencia ha sido muy positiva y pastoralmente creo que marca un antes y un después y nos marca también un camino por donde caminar.
Un camino por donde caminar, y muchos están haciendo ese jubileo, ese peregrinar hasta el santuario del Henar. Desde la misma cadena COPE ya se peregrinó el pasado año y se ha comenzado también este año esa peregrinación. Muchos jubileos han pasado sacerdotes, han pasado niños de parroquias, han pasado consagrados, y este fin de semana, este domingo, el santuario del Henar acoge el encuentro de familias, el encuentro diocesano, tanto de familias de Segovia como de Valladolid. ¿Qué hay previsto en esta jornada, Carlos Miguel, para finalizar?
Sí, pues tendremos en primer lugar una acogida de todas las familias, habrá una conexión con Roma para seguir el Ángelus del Santo Padre, y luego a continuación tendremos la misa presidida por nuestro obispo, don César. Estará con él el obispo, ya arzobispo electo de Valladolid, don Luis Argüello, y bueno, pues tendrán ya la comida, y por la tarde un rosario procesional por la pradera hasta llegar al santuario de nuevo. Ese es un poquito el plan de este día.
¿Nos queda alguna actividad más que tengáis prevista para anunciar este mes de julio o agosto que tengáis ya cerrada?
Bueno, pues tenemos varios jubileos, como bien has dicho, hemos tenido muchos jubileos de sacerdotes, vida consagrada, esto de las familias. Tendremos también jubileo de los hombres y mujeres del campo, jubileo de la Villa y Tierra de Cuéllar, que tendrá aquí su fiesta, celebrará aquí la fiesta. Y bueno, pues jubileo del mundo de la cultura, de pintores, escultores, músicos, con una concentración de dulceineros. Y así pues hasta la clausura del año jubilar, el 8 de septiembre, que bueno, ya digo que vamos jalonando con visitas de muchísima gente y bueno, pues vamos caminando a lo largo de lo que nos queda. Jubileo de los mujeres también queremos tener. Bueno, pues ya iremos comunicando con tiempo suficiente para que todo el mundo sepa qué júbilo corresponde y que todos se vayan uniendo a estos jubileos.
Pues daremos buena cuenta de esos jubileos y de esa clausura el próximo 8 de septiembre. Muchísimas gracias, Carlos Miguel.
Igualmente.
Un saludo.
Un saludo. Adiós.
Y hablamos de festividades y de tradiciones religiosas en este Laico ante el Espejo, David.
Sí, tradiciones religiosas, casi ningún pueblo falta a su cita, ¿verdad? Todos estamos orgullosos de nuestras tradiciones. Mira, un invitado que tuvimos con motivo de la subida de Bernardos, hace ya unas semanas, nos habló de la vinculación afectiva que todos, creyentes y no creyentes, mantenemos con unas tradiciones de origen religioso que hemos convertido en fiesta, ¿no? En torno a una imagen, un templo, un lugar. La cuestión es si debemos de conformarnos con esa vinculación afectiva o si, como suele decirse, hay que purificarla yendo más allá de bailes, meriendas populares y ofrendas. Dentro de la misma iglesia hay pareceres distintos. Hay quien opina que esta religiosidad popular es un valor muy importante que hay que mantener y promocionar. Hay quien cree que estas manifestaciones se han convertido en un mero acto social y folclórico que ha perdido todo valor. La cuestión está ahí. ¿Qué hacer con esta expresión de religiosidad que se mantiene en medio de una sociedad que aparentemente ha vuelto la espalda a los religiosos? ¿Apostamos por ella o no y de qué manera?
Por mi parte, creo que ambas se enriquecen y estas manifestaciones populares son momentos de encuentro que pueden ayudarnos a encontrar y a dar razones de aquello que celebramos, que va más allá de nuestra propia romería o virgen en concreto de nuestro pueblo.
Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Para mí todas estas expresiones festivas tienen un valor intrínseco, ¿no? Como manifestación cultural, como folclore, entendido como saber popular, eso por supuesto. Pero creo que también deberíamos ir más allá. Mientras participamos en estos actos nos podemos preguntar por la fe de nuestros antepasados, que rezaban y levantaban templos y no lo hacían movidos por el gusto de mantener una tradición más o menos vistosa. Resulta que es que creían en Dios y en la intercesión de los santos profundamente. No sé, Marta, yo creo que es muy difícil saber qué hacer, ¿no? A mí se me ocurre proponer a los oyentes esa doble vía. Mantengamos y disfrutemos de esa vinculación afectiva con las cosas de nuestros pueblos, por supuesto que sí. Pero procuremos ir más allá. La Virgen y los santos yo creo que son mucho más que bellas imágenes de madera. Son medios para acercarnos a Dios. Caer en la cuenta o no de ello depende de la mirada con que los contemplemos que cada vez que vayamos a verlos. Depende de lo que queramos hacer nosotros.
Como nos decía Carlos Miguel, ahora que la Virgen ha dejado de peregrinar en esas tierras de la campiña, es momento de revitalizar la pastoral.
La pastoral que pasa por, lo decimos siempre, pero aún no acabamos de creer, por la conversión de uno mismo. Y a lo mejor ese ver a la Virgen de Elena saliendo por las calles te hace reflexionar, bueno, yo, la Virgen viene a verme, yo estoy en este mundo, ¿qué hago yo por mi fe y por la fe de los demás? ¿No? Yo creo que se abren muchas puertas y queremos hacerlo.
Muchas gracias, David. Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia con esa doble invitación a la fiesta de las espigas mañana en la parroquia de San Millán y en el santuario de Lenar el domingo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz semana.